La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sed bienvenidos todos a esta otra cara de África en que cada semana intentamos que se convierta este pequeño espacio que hacemos desde los estudios de la Fundación Sur, Antonio Molina y Rafael Sánchez. Saludos de los dos. Dentro de lo que es una biblioteca africanista, las publicaciones seriadas son importantes, una forma de acercar a Antonio pues la información, la actualidad, el día a día del continente africano aquí a España. Y una de las importantes, una de las que nos gusta tener y que recibimos semanalmente es Jeune Afrique. Quizás para el público que nos escuche no es un nombre conocido, pero sí que para todos franceses y público relacionado con África, pues es quizás la revista de divulgación más interesante, ¿no?
Nosotros recibimos la edición internacional, que al mismo tiempo también la edición subsahariana, por tanto, es la que nos trae más noticias de África. Y luego, pues su director, Bechir Ben Hamed, llevamos de 40 años.
Sí, es una figura controvertida, ¿no?
Pero ha luchado muchísimo y, en fin, es un hombre que tiene un lugar dentro de la prensa internacional africana. Tiene su sede, esta revista tiene su sede en París y, en fin, es el número 57 de la Rue d'Auteuil. Recibe muchas visitas de los políticos africanos de paso por París. Además de esta revista Jeune Afrique, hay otra revista que ha lanzado también Bachir Ben Ahmed, que es la Revue du Monde. Se ha publicado, empieza hasta ahora en su segundo año de publicación, y en el número de diciembre del año pasado era el número 23, por tanto veis que es una revista que aún tiene poca historia. Pues hay un editorial hecho también por Bachir Ben Ahmed que explica que el mundo musulmán empieza un principio de renovación. Y esto es lo que me llamó la atención, y por eso pues creo que puede interesar también a nuestros oyentes esta opinión, en fin, de una persona que está muy al corriente de lo que pasa en el continente africano.
Desde luego que además una voz muy autorizada, sobre todo en el área, su área más de influencia, como es el África del Norte, por tanto dentro del mundo musulmán.
Porque hay que decir también que Bachir Ben Ahmed es tunecino. Pero lleva muchísimos años en Francia, o sea, es un hombre abierto y muy equilibrado.
Bueno, además que sabemos que el Islam de Túnez es quizás uno de los más abiertos de la zona, pero él hablaba de principios de renovación. ¿Y cuáles son esos signos, Antonio, que él dice que los tiempos y que hay que interpretar como simientes de ese renacimiento renovado?
Bueno, pues nos da tres factores, podemos decir. El primero, él habla de la disminución del terrorismo. Esa afirmación nos puede parecer un poco inexacta. Sin embargo, Ben Ahmed apunta una salvedad. Dice, excepto en los países islámicos más atrasados o en aquellos que están ocupados por ejércitos extranjeros como Irak y Afganistán. Por tanto, ya podemos situar mejor esta cuestión de la disminución del terrorismo. Avanza la aculturación democrática. Según también este autor, dice que el 40% de los musulmanes del mundo, y cuando habla del mundo ya habla sobre todo del Islam de Asia también, que es muy importante, viven en países con regímenes democráticos o en vías de democratización. Y esto pues es también verdad, porque por ejemplo todos los musulmanes que viven en Europa y se acercan entre los 5 millones de Francia y luego hay ciertamente más de 10 millones, pues son regímenes democráticos.
Lo que también es cierto, Antonio, es que muchos de estos países que Ben Ahmed recoge como democráticos, nosotros le llamaremos democraturas. Dictaduras como democracia.
Sí, desde luego, pero por ejemplo, Malasia, que es el país islámico con mayor número de habitantes, tiene casi 200 millones de habitantes, pues es un país que es casi, por decir, democrático dentro de lo que se puede entender por democracia en los tigres asiáticos, ¿no? Pero en fin, podemos decir que tiene razón Yamezka diciendo esto. Y luego, el tercer factor que este es muy importante, dice que la mutación silenciosa, pero que ya se percibe, de la condición femenina, en la medida en que las mujeres musulmanas tienen acceso a la instrucción en pie de igualdad con los hombres, lo cual aún no es tampoco en todos los países islámicos.
Antonio, vamos a quedarnos con este último signo de renovación que tú señalas como muy importante y lo va a ser más a través de los próximos años, esta importancia de la educación femenina en la evolución de los pueblos.
Pues mira, yo me permito citar una vez más la afirmación de Bashir Benyahamed. Dice, dentro de una década, la mayor parte de estas mujeres, que son la mitad de los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, habrán tenido acceso a la educación. Cuando se haya producido esta revolución en los próximos años, el Islam no será el de Ben Laden, ni el de Mola Omar, ni el de los salafistas argelinos, ni el de los integristas wahhabíes de la Arabia Saudí. Bashir no lanza esta afirmación a los cuatro vientos. Su estudio de 24 páginas está preñado de mapas, de gráficos, para confirmar estas afirmaciones. Y además estas afirmaciones las avala con testimonio de especialistas del Islam, que exponen con la mayor objetividad posible las esperanzas y las promesas del Islam en los comienzos del siglo XXI.
Uno de los temas que más ha preocupado a Occidente, como no, ha sido el tema del terrorismo, el terrorismo religioso, y Benyamed habla de un signo de disminución del terrorismo.
Bueno, pues desde luego podemos decir que a nivel mundial, desde el atentado del 11S, o sea, de las Torres Gemelas en Nueva York, y luego el atentado del 11M en Madrid, con los trenes en la estación de Atocha, pues parece que los terroristas islamistas han establecido una tregua. Quizás los responsables se han dado cuenta del rechazo mundial de estos métodos violentos que empaña la imagen que los musulmanes moderados quieren dar del Islam. Además, algunos líderes revolucionarios que fueron violentos en los años jóvenes, pues se han convertido en políticos moderados. El ejemplo que todos conocemos, pues es sencillamente la evolución de Gaddafi en Libia.
Bueno, siendo un poco abogados del diablo, digamos que si hubo un zorro del desierto que fue Rommel en su época, tenemos ahora en la actualidad otro zorro del desierto que siempre está donde el viento sopla.
Ya.
La fuerza evolutiva de las mujeres, Antonio, hablabas antes como algo, como un signo de cambio.
Pues sí, desde luego, muchos líderes africanos cuando van a visitar Túnez, porque además ahora está en Túnez también la sede del Banco Africano del Desarrollo, que salió de Costa de Marfil cuando empezó la revolución en Costa de Marfil, pues admiran el desarrollo económico, las buenas estructuras del sector turístico, las comunicaciones terrestres con buenas carreteras, la red de enseñanza desde las escuelas primarias hasta la universidad, el buen funcionamiento de la administración pública y de los servicios del Estado. Entonces, como quien está en el poder desde la muerte de Bourguiba es Ben Ali, a muchos de estos líderes, desconocedores de la historia reciente de Túnez, dejan en el olvido a Bourguiba, que al asumir el poder en el 55 tomó tres decisiones muy importantes y que en el medio siglo pues han producido su fruto. Habib Bourguiba tuvo la valentía de decretar, primero, la enseñanza obligatoria para todas las niñas, estoy hablando de 1955, con acceso a la universidad en igualdad de condiciones con los muchachos. Y hoy día vemos el fruto. En Túnez hay más doctoras que médicos y hay más catedráticas que profesores universitarios.
Eso era moderno hasta para Occidente, incluso, podríamos
claro,
decir.
Claro, en el año 55, desde luego. Hombre, no se llevó de un día para otro, porque así empezaron esa generación, que son ahora por las señoras mayores, empezaron a ir a la escuela, en fin. Y además se ha visto que cuando empezó el islamismo con esos pañuelos y esas cosas, en Túnez no ha habido pañuelos que valga, porque además estaba la policía en la puerta de la universidad y la que llevaba el pañuelo se lo quitaban. O sea que... Y por eso Bourguiba, como decía, además de esta decisión, pues esas madres instruidas, que hoy son profesionales, han educado a sus hijos e hijas de un modo diferente a la tradición patriarcal machista que privilegia al niño varón, en el mundo musulmán especialmente. Y entonces Túnez avanza porque supo abrirse al mundo por medio del turismo tolerante de las diversas culturas de los visitantes extranjeros. Y eso lo pueden decir pues muchísimos europeos que han ido a pasar vacaciones a Túnez. Algunos llaman a Túnez, podemos decir con razón, la Suiza del Magreb. Luego, otra prohibición que ha tenido gran importancia para la evolución del país fue la eliminación de la poligamia como régimen matrimonial. No olvidemos que Bourguiba era musulmán, pero él había vivido muchos años exilado en Francia y además estaba casado con una señora francesa. Y claro, pues esto llevó también, él sabía muy bien las dificultades de la poligamia y de respeto a las personas que ya eran polígamos en su tiempo, pero por lo menos para que no se multiplicase en el futuro. Y luego, finalmente, a lo mejor algunos van a sonreír, para conservar el medio ambiente, eliminó las cabras. porque son agentes de desertificación, ya que al comer la hierba arrancan las raíces y entonces dejan los suelos expuestos a la erosión. Por tanto, ya vemos cómo Burguiba quiso así beneficiar a su país.
Tú antes, Antonio, antes de entrar en el programa, me hablabas también de los de las fechas, ¿no? También es un elemento diferenciador.
Sí, un día estaba yo...
Un poco en broma, en serio, pero sí que hay un hecho diferenciador.
Sí, cierto día comentaba yo este retraso de ciertas sociedades musulmanas y al final en el grupo había un historiador y terció en la conversación y sacó una moneda y dice, mira esta moneda, ¿qué es lo que pone? Y podéis leer 1420-2000. Quiere decir, la era de la Égira, 1420, corresponde a nuestro año 2000. Dice, ¿veis la diferencia? Y entonces, claro, un poco, yo lo tomé un poco como si fuera en broma, dice, los musulmanes están ahora en el siglo XV de su era. Y se parecen a los europeos del siglo XV. Aunque utilicen las modernas tecnologías, la mentalidad no da salto. Dice, ahora les toca a ellos vivir el Renacimiento. Me hizo mucha gracia, desde luego. Ahora, yo pensé que aquello, aunque fuera en broma, pero y como lo dijera como una especie de argumento ad absurdum, pero reflexionando bien, me parece que algo de razón tenía. En todo caso, es una asociación de ideas que intenta dar una explicación.
Antonio, antes habías hablado tú de Túnez, y precisamente se la llama la Suiza del norte de África. Es un país que ha salido del subdesarrollo, y son de esos vagones del medio del planeta, ¿no?
Pues sí, desde luego. Y algunos de estos líderes subsaharianos...
Economías emergentes,
sí,
se llaman.
Y luego la gente misma, subsaharianos que están en Túnez, por ejemplo, los funcionarios del Banco Africano del Desarrollo que estaban en Costa de Marfil y se han trasladado con sus familias a Túnez. La mayor parte de ellos, además, son cristianos. Me decía a mí un compañero que la Catedral de Túnez se llena ahora con los funcionarios del Banco de Desarrollo. Bueno, pues... Dice que ellos suspiran por tener al frente de su gobierno a buenos dictadores. Parecen que están dispuestos a pagar el precio, gozar de menos libertades democráticas que aún no están acostumbrados a utilizar y muchas veces se dejan engañar por políticos salidos de esa picaresca mafiosa, y tener en cambio más desarrollo dirigido con mano robusta. Alguien llegó a decir, al sur del Sáhara solo hay un país, Ruanda, que tiene a un Ben Ali en la persona de Paul Kagame. Y hay que ver cómo Ruanda está progresando a la vista de todos los que la visitan.
Lo que pasa es que este pensamiento tiene es falaz, ya
claro.
Que no, la libertad no está reñida con el desarrollo, al revés.
Sí, está, será,
todo economista, sobre todo los economistas dedicados al desarrollo, saben que no hay desarrollo sin tener democracia, y por otra parte, además, Paul Kagame en este sentido
acusan de
ser uno de los grandes criminales de la historia.
No, si además, ya lo digo yo ahora, ¿será que el África subsahariana sufre más de la pobreza por falta de desarrollo que por la ausencia de libertad? Sin embargo, según las encuestas de algunos organismos internacionales, la máxima aspiración de los africanos subsaharianos es poder tener una casa digna, asegurar la alimentación a su familia, lo mismo que los cuidados sanitarios, la educación de los hijos. Entonces, si el gobierno nos proporciona esto, pues las libertades democráticas, por así decir, pueden esperar, por lo menos las ponen entre paréntesis. Y ellos dicen que fue de este modo que emergieron los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Tuvieron para arrancar, por así decir, en el desarrollo, tuvieron unos regímenes fuertes. Y por otra parte, la próspera China de este principio del siglo XXI también se acomoda con la dictadura del partido único que aún se llama comunista. En fin, si yo reproduzco estas afirmaciones, no quiere decir que yo las apruebe. Creo que nuestro ideal es conjuntar armónicamente desarrollo y democracia, como ya lo viven ciertos países africanos también. Pensemos en Sudáfrica, en la isla Mauricio, en Ghana, y algunos otros van caminando en esa dirección. Tenemos Tanzania, Mozambique, Cabo Verde, que también se pueden sumar algunas de las antiguas colonias inglesas del África Oriental, como Kenia, Uganda, y algunas naciones del África Occidental, Senegal, Liberia, Malí. O sea, por tanto, podemos decir que en África se está haciendo un esfuerzo para conjugar desarrollo y desarrollo también de una democracia que, como es natural, viniendo de la tradición patriarcal, por eso a veces ellos tienen la tentación de caer en una especie de democratura, como hemos dicho nosotros algunas veces, no, la dictadura del patriarca. En fin, muchas veces en nuestros programas hablamos de las mujeres como locomotoras del desarrollo de sus pueblos. Entonces, lo que deseamos es que el mayor número de ellas accedan a la instrucción y que las conquistas conseguidas por sus hermanas de Occidente, después de un siglo de luchas continuas y de mucho sufrimiento, puedan disfrutarlas también ellas en sus países en un ambiente de paz. De modo que se vaya cumpliendo pues uno de los objetivos de la ONU para el milenio, acabar con la pobreza de un tercio de los países en desarrollo.
Porque eso es el mensaje, uno de los, el signo, el mayor signo del renacimiento del mundo musulmán es el desarrollo.
Claro, precisamente tenemos que subrayar que en buen número de las sociedades musulmanas se registran los mayores índices de diferenciación de clase. O sea que al lado de ínfimas minorías riquísimas, pensemos en los Emiratos del Golfo Pérsico, por ejemplo, pues sobreviven masas inmensas de pobres. Y eso, pues quien conozca, por ejemplo, el norte de Marruecos, pues lo puede también verificar fácilmente. Y en otros países igual. Entonces, las riquezas del petróleo casi nunca llegan a las bases populares.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.